Hoy, en Visión para Vivir.
Por más rechazado que usted pudiera sentirse, recuerde que aún esta historia del padre, del hijo pródigo, es una historia acerca del amor de Dios, nuestro Padre Celestial, para cada uno de sus hijos. Por más que usted se sienta que ha pecado mucho o lo suficiente como para regresar a Él, recuerde que el Padre Celestial está esperándole.
Si usted es el padre o la madre de algún joven, recordará aquel momento en el que él o ella se paró en la puerta para despedirse e irse a empezar una vida propia. El criarlos fue duro, pero el dejarlos ir es aún más difícil, ¿no es así? Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta continuará con la serie La crianza de los hijos, de sobrevivir a prosperar. Nos hablará acerca de ese momento solitario. Acompáñenos con este mensaje titulado Palabras afirmadoras y estimulantes para los padres.
El Señor Jesucristo muy seguido, muy a menudo, hablaba acerca del pecado y de la salvación y usaba metáforas para hablar de estos dos asuntos. Él usaba palabras como perdido o ser encontrado para referirse a estas palabras. En el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, hay tres parábolas que el propio Señor Jesucristo cuenta a un grupo de líderes religiosos. La primera es acerca de un pastor que descubre que una de sus ovejas se le ha perdido y va en busca de ella hasta encontrarla. La segunda es acerca de una mujer que tiene algunas monedas y una de esas monedas se le pierde y no descansa hasta encontrarla. Y la tercera de esas parábolas que hoy vamos a estudiar se refiere de un padre que tenía dos hijos, los dos, de una u otra manera, perdidos. En todo esto, el Señor Jesucristo resume por todos lados que su ministerio se puede sintetizar de esta manera y dice, yo he venido aquí a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso le invito a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 15. Vamos a leer tres versículos del capítulo 15, versículos del 1 al 3, y después vamos a leer del versículo 11 al 24. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, él le refirió esta parábola diciendo, versículo 11. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. y comenzaron a regocijarse. Hablemos con nuestro Padre Dios. Muchas gracias, Dios, por estos momentos tan especiales que tú nos concedes. Esos momentos en nuestra vida que hemos sentido cómo ese suave y elegante mejor vestido nos arropa, nos cobija. Un vestido que no merecemos, Señor. Gracias por los momentos en los cuales tú nos has dado una recuperación al poner nuevamente ese anillo en nuestros dedos que no hemos ganado. Gracias también, Señor, por la libertad de poder calzar esas sandalias en nuestros pies, cosas que tú has provisto, cosas que no somos dignos de llevar, Padre. Pero una y otra vez hemos regresado a ti y tú, Señor, siempre nos has tenido compasión. Padre, y movido por esa compasión, tú has permitido que en lugar de enfrentar la condenación, nosotros podamos estar disfrutando de una celebración temporal y eterna que sabemos, Señor, que será contigo, donde quiera que tú estás. Padre, ayúdanos a poder recordar que las mejores cosas que pudiésemos desear en nuestra vida se encuentran en tu casa, en tu presencia, Señor. Y ayúdanos, Padre, para que podamos nosotros estar conscientes de que no somos merecedores de esas cosas. Perdónanos por las muchas veces que hemos ignorado todo esto y hemos corrido en la otra dirección y no donde tú te encuentras, Padre. Enséñanos a través de esta hermosa historia lo que tú tienes, Señor, preparados para nosotros, lo que tú esperas que aquellos, Señor, que se han apartado y aquellos que siguen aquí, pero que sin saberlo no están contigo, podamos aprender lo que tú nos quieres decir. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. En el nombre maravilloso de tu Hijo, el Hijo a quien tú amas, tu Hijo Jesucristo, oramos todos. Amén. Realmente no se necesita ser Día del Padre o Día de la Madre para decirles a esos seres que nos dieron la vida que de verdad los amamos. Y en esta serie, al continuar estudiando acerca de la crianza sabia de los hijos, vamos a retomar una historia que es muy conocida por muchos de ustedes, pero que realmente es bueno recordar en esta ocasión y enfatizar algunos puntos que quizá podamos haber olvidado acerca de ella. Todos amamos a nuestros padres, algunos de nosotros quizá no pudimos haber conocido a alguno de ellos o ya no están con nosotros. Algunos quizá no tuvieron la experiencia de tener padres que cuidaron de ellos, pero tuvieron abuelos o tuvieron tíos o tutores que hicieron esa función. Los padres hacen lo que pueden. Los padres han hecho lo que han podido por dar lo mejor a sus hijos, ya sea que hayan sido padres naturales o lo hayan sido por adopción. Los padres hacen lo que pueden por eso. Y de eso se trata, de poder dar unas palabras muy específicas a ustedes que son padres, de parte de nosotros que somos hijos, y pedirle a Dios que los bendiga. Pero es bien curioso porque padres tenemos todo un rango. Tenemos unos que son todo un caso. Unos que son un caso, me estoy refiriendo como aquel padre que levanta el teléfono y le habla a su hijo y le dice, hijo, te llamo para decirte lo siguiente y siento arruinar tu día, pero tengo que decirte algo muy importante. Tu madre y yo nos vamos a divorciar. 45 años de miseria ya es suficiente. Papá, ¿de qué estás hablando? Exclamó el hijo. Ya no podemos soportar más. Estamos hastiados el uno del otro. Y no quiero hablar más de este asunto. Así que llama a tu hermana y cuéntale. Y colgó el teléfono. El hijo desesperado llamó a su hermana que estaba en otro estado, lejos de donde él se encontraba, y le dice todo lo que su padre le había contado. La hermana contesta muy asustada, de ninguna manera se pueden divorciar, exclamó ella. Yo me encargo de eso. Entonces ella le llamó a su papá de inmediato y le dijo, ni crean que ustedes se van a divorciar. No hagan nada hasta que yo llegue. Voy a hablarle a mi hermano de vuelta y nos vamos a poner de acuerdo y estaremos allí mañana sin falta. Hasta entonces, no hagan nada. ¿Oyeron? No hagan nada. Y ella colgó. El padre colgó el teléfono, se volteó y mirando a su esposa con una sonrisa le dice, cariño, siempre sí van a venir los chicos para Acción de Gracias y van a pagar su propio pasaje. Son todo un caso, de veras. Pero tenemos otros que son padres heroicos. Sus hazañas fueron heroicas. En esa ocasión, cuando llegaron muchos de los hombres del ejército que regresaron a sus casas, hombres y mujeres, claro, que regresaron a sus casas, ver a todas las familias que estaban cerca en ese aeropuerto recibiéndolos. No estaban a una larga distancia y se podía ver a muchos de ellos que bajaban del avión y algunos besaban el suelo, otros corrían hacia sus seres queridos y veíamos cómo se abrazaban y todo lo demás. Había una escena en particular que me llamó muchísimo la atención, porque uno de los camarógrafos de la prensa organizada comenzó a tomar a todos los que estaban ahí presentes y luego enfocó en una niña que estaba sentada sobre los hombros de su mamá y tenía a esta señora, a sus dos niños, uno a cada lado, y levantaba un cartel que decía gráficamente, ¿verdad? Y en la forma como ella lo construyó: mi papi, mi héroe. ¿Puede usted imaginarse lo que pudo haber sentido ese padre de familia cuando vea a su criaturita a distancia sobre los hombros de su mamá, corriendo, abrazando a la señora, dando besos a sus hijos? Yo me puedo imaginar esa noche cómo, después de ponerlos a dormir, sentado en la mesa de la cocina, compartiendo con su esposa y mirando ese cartel, la verdad es que no podía imaginarme sin que mis ojos se humedecieran un poco y de pensar esa emoción al leer ese cartel donde decía: mi papi, mi héroe. Y es que, déjeme decirle algo a usted que es un padre. La definición de la palabra héroe, de acuerdo al diccionario, es la siguiente. Dice: es una persona admirada por sus hazañas y virtudes. Alguien que lleva a cabo una acción heroica. Y sabemos que estas palabras no son limitadas. No sé de por qué se están riendo, ¿verdad? Pero cualquier parecido con su papá es mera coincidencia. No puede ser que estas palabras se limiten únicamente a los padres, pero en esta ocasión, al estar estudiando acerca de la crianza sabia de los hijos, vamos a tomar en cuenta el trabajo arduo que ustedes como padres de familia realizan, han estado realizando, siguen realizando y sabemos que realizarán. Porque el otro día compartía con una de las abuelas que se acercaba conmigo a preguntarme y agradecerme, porque a veces comento cosas que ella siente en su corazón, pero que no se atreve a expresar. Y dice: como yo ya pasé esa etapa, pues muchas veces no me doy aludida por ese asunto. Y le digo a los que son abuelos, ustedes que son abuelos, ustedes nunca, óigalo bien, ustedes nunca van a dejar de ser padres. Porque si no es con sus propios hijos naturales, serán con sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos, si Dios así lo quiere. Así es que ustedes siguen pensando que ustedes seguirán siendo los padres que las familias hoy en día desesperadamente necesitamos tener. Así es que déjeme decirle el nombre de sus hijos en este momento. Quizá usted no lo escucha cotidianamente o hace mucho que se lo escribieron cuando estaban ellos pequeños y le hicieron una tarjetita el Día de las Madres o el Día del Padre, pero no es común que lo escuche todos los días. Déjeme decirles algo a ustedes que son padres, a ustedes que con sacrificio tratan de dar lo mejor a sus hijos. Con sacrificio a veces ustedes mismos se privan de muchas cosas porque ellos puedan tener las oportunidades que ustedes no han tenido. Al dejar sus países, al dejar sus familias, al venir a trabajar a un lugar donde puede decirse que puede ser hóspito o inhóspito, no sabemos, pero ustedes lo hacen pensando en ellos, en sus hijos. Déjenme decirles, a nombre de sus hijos, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que hacen por ellos. Por todo lo que hacen, porque a pesar de sus diferencias, a pesar de que en ocasiones no puedan entenderse ustedes como pareja, aún así ellos están recibiendo de ustedes lo mejor. Muchas gracias. Gracias porque ese trabajo que ustedes realizan no quedará sin recompensa. Y la conocerán aquí en esta tierra, y la conocerán ustedes que son hijos de Dios en la futura también. Gracias por hacer lo correcto aun cuando los hijos no esperarían que ustedes lo hicieran. Por decir las cosas que ellos no quisieran escuchar, por hacer las cosas que ellos ni siquiera estaban buscando que usted hiciera. Y tengo que añadir que siempre, cuando usted haga lo correcto, las cosas no siempre van a salir como usted lo espera, pero déjenme decirles que la vida no es un cuento de hadas donde todo el mundo fue feliz al final del cuento, ¿verdad? No, la vida es distinta, la vida es una realidad. Pero vamos a ir a nuestra historia de hoy, y es una historia maravillosa que a propósito he querido dividir en dos partes. Hoy vamos a hablar específicamente del hijo menor y de la relación que tuvo con este padre. Vamos a especificar algunas de las características fundamentales que vemos y notamos en este padre amoroso con su hijo menor. Y vamos a tocar así brevemente un poquito a lo del hijo mayor, porque la verdad es que vale la pena dedicarle todo un mensaje completo a analizar un poquito las características y la forma de pensar del hijo mayor. Porque déjenme decirles algo, que en muchos de los casos nos podemos nosotros ubicar como hijos de Dios, como cristianos, más del lado del hijo mayor que del hijo menor. Y usted lo va a notar al estudiar esta historia. Así es que vamos a echar un vistazo a este padre heroico, quien hizo algo valiente. Dice la historia que él tenía dos hijos. Uno era más chico, el otro era más grande. Ambos estaban perdidos, aunque uno abiertamente y toda la gente sabía que el hijo menor estaba perdido, estaba haciendo cosas que no eran correctas, estaba haciendo cosas que no eran de Dios. Y eso el pueblo lo sabía, eso lo sabía su padre. Pero había otro hijo donde aparentemente todo estaba muy bien con él, pero secretamente estaba también alejado, también haciendo cosas que no eran de Dios. Lo que es interesante es que este padre no ha hecho nada malo a ninguno de sus dos hijos. Si usted se acuerda de la historia y lo que acabamos de leer hace un instante, este padre no cometió un error con alguno de sus hijos. Sin embargo, viene siendo como el chivo expiatorio porque ambos hijos le reclaman al padre algo. Tal como lo dijo un escritor, la soledad es el precio del liderazgo. ¿Usted ha escuchado eso antes? La soledad es el precio del liderazgo. Y cuando pienso en el padre del hijo pródigo, como conocemos esta historia, pienso en esto. Él tenía un trabajo muy solitario. Después de todo, él no había hecho absolutamente nada y sin embargo, se le culpa o se le responsabiliza de algo o se le reclama algo. Luego se le va uno de sus hijos y lo deja ir. Sin saber si lo va a volver a ver o no, lo deja ir. Es un padre que vive una vida muy solitaria. Es un padre que después de tener esperanzas puestas en sus dos hijos, sobre todo en este que se va de la casa, ¿usted cómo se identifica con él cuando ha puesto todo de su parte para hacer que su hijo salga adelante, quiera ir a la escuela y cuando llega la edad de que él tome su decisión, él decide no estudiar? ¿Cómo se siente usted? Por lo que usted ha ahorrado toda su vida y que su hijo le salga con otra cosa. O su hija, por ejemplo, termina siendo víctima de los elogios de alguien y resulta embarazada. No era lo que usted había planeado para ella. ¿Cómo se siente? Quizá así se sintió este padre también. Este padre que tenía grandes expectativas para sus hijos, pero uno decide irse por su rumbo, por su lado. Es solitario ese dolor. Es difícil a veces compartirlo o externarlo. ¿No lo creen ustedes, padres? Pero esto fue lo que él vivió. Fue rechazado, no fue apreciado, fue criticado de varias maneras por aquel a quien tanto amaba. Y antes de seguir adelante, quizá entre ustedes que me escuchan hay alguien que sea como este hijo menor. Alguien que quizá dejó el hogar paterno, el hogar materno, y quiso salirse con la suya. Quizá entre ustedes haya alguien así. Escuche las palabras de la Escritura y espere que el Señor hable a su corazón. Pero déjeme darle un consejo a usted que está en esa posición. Por más rechazado que usted pudiera sentirse, recuerde que aún esta historia del padre del hijo pródigo es una historia acerca del amor de Dios, nuestro Padre Celestial, para cada uno de sus hijos. Por más que usted se sienta que ha pecado mucho o lo suficiente como para regresar a Él, recuerde que el Padre Celestial está esperándole y espera que usted venga a Él. Y Él no lo va a criticar. Él le va a aceptar cuando usted viene contrito y humillado, como dijo la Escritura que leímos hace un instante, y Él no lo va a rechazar. Hay tres aspectos que hizo este padre y quiero que usted tome nota de ello. Primero que nada, observe la atmósfera que él creó. Una atmósfera, un ambiente muy interesante. Y he dicho por años que una de las mejores cosas que los padres pueden hacer es crear un ambiente favorable para que sus hijos crezcan. No son tanto las palabras que usted use o lo que les diga a sus hijos, son las acciones que usted hace delante de sus hijos, las que se quedan grabadas, impregnadas en la mente de ellos. Eso es lo que ellos van a recordar hasta el resto de su vida. No nada más las palabras, sino las acciones. Y a veces las acciones gritan lo que las palabras muchas veces salen en silencio. Esa atmósfera, ese ambiente, este padre de la historia del hijo pródigo, él la creó. Es un padre, es un ser humano, es un hombre, tan solo un hombre. No es un superhombre, no es más que un hombre. No es famoso, muy probablemente no sea una persona dotada intelectualmente, no lo podemos precisar. Él simplemente era un hombre de familia, un padre amoroso de sus hijos, alguien que quería y amaba a su familia. Por eso usted se puede reflejar y representar en la historia, porque usted así lo es. Era un hombre rico. No sabemos qué tanta era su riqueza, no lo precisa aquí la escritura, pero vemos que él tiene siervos y que son empleados para trabajar en su finca y cuidar del ganado que posee. Tiene suficiente dinero como para amasar una buena herencia y darla a sus hijos. De hecho, el versículo 12, si usted nota, nos dice que directamente él dividió sus riquezas entre los dos hijos. Así es que él era un hombre afluente, un hombre rico. Otra atmósfera que él creó fue de ser una persona accesible, una persona que mostraba gracia, que se le podía uno acercar y platicar con él. Este era el ser humano, este era el hombre del que contamos aquí en esta historia. Le da a su hijo la libertad de decidir y de decir lo que él quiera. Fíjense muy bien, le dice las cosas que le está diciendo y él lo escucha. Y no solamente eso, cuando le suelta la idea, la brillante idea que tiene de que le reparta sus bienes, ni siquiera trata de disuadirlo. No es como muchos de ustedes que cuando su hijo les pide algo, dice, ah, no, ni lo sueñes. Hasta que no hagas esto o aquello o lo otro, entonces veremos, entonces platicaremos. No, él ni siquiera trató de disentir con él. En versículo 12 dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, le dice. Y así termina este versículo, así termina la oración. Es una oración abrupta y presuntuosa, ¿no lo cree? Es irrespetuosa. Está diciendo, pa, dame lo que me toca y lo quiero ya, ahorita. Es una actitud impaciente, descarada, diríamos. Falta de respeto, de poca visión acerca del futuro. Sabiendo que la herencia era algo que el padre debía dar. No de exigir. Se atrevió a pedir lo que según él le corresponde. Hay que clarificar algo aquí. ¿Por qué digo que es irrespetuosa de parte de él? Porque si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en las leyes dadas a Moisés de parte de Dios, específicamente el capítulo 21 de Deuteronomio, hay un versículo en particular, el versículo 17, que habla específicamente de lo que se debe hacer en casos de que se dé una herencia. Por ejemplo, la ley o la Torá, conocida así, dice que el hijo mayor debe recibir una doble porción, lo cual aquí en el versículo 17 es llamado el derecho de la primogenitura. En este caso significaba que el hijo mayor recibía doble porción de lo que podía recibir el hijo menor. Él recibió 2/3, por lo tanto el hijo menor recibía 1/3 de esa herencia. Pero aquí el padre de esta historia llega y no actúa y les pone sobre la mesa la herencia y les dice a los dos, ahí está lo que les toca, ahora lárguense. No les dice así. Simplemente reparte, le da a ambos, aparentemente recibieron una muy buena cantidad. Normalmente cuando esto se hacía, de acuerdo a los historiadores, cuando un hijo se atrevía a hacer esto, era como decirle a su padre, ¿sabes qué? Prefiero que te mueras. Que solamente cuando el padre moría era que la herencia era repartida entre los hijos. Algunos podían optar la opción de darlo, sin embargo él era el administrador de eso. Pero aquí vemos con claridad que él lo entregó. Segundo aspecto que notamos aquí en el padre es el desafío que este padre enfrentó. El padre elige hacer eso, o sea, nadie lo fuerza a él a entregar la herencia, ¿se nota? Pero él también es un padre que conoce bien a su hijo, sabe de qué está hecho. ¿Usted conoce a sus hijos? Ustedes, padres que me escuchan, madres de familia, ¿conocen bien a sus hijos? ¿Saben lo que es bueno para ellos? ¿Saben lo que hay que darles y no darles? ¿Los conocen? Podemos asumir que el padre de esta historia conoce perfectamente a su hijo porque él sabía que venían días difíciles. Sabía que de alguna manera este hijo se enfrentaría a un gran desafío, a un mayor. Cuando con esa actitud que tenía de reclamar lo que por derecho le pertenecía, aunque no en el tiempo adecuado, podría haber cosas que él no planeó. Su visión del futuro era corta. Ahora bien, este joven tiene suficiente edad para decidir irse de la casa, pero no tiene suficiente madurez para hacerlo. Ahí está una diferencia muy grande. Y usted ve a sus hijos y los ve de 23 años y ya usted cree que son maduros cuando se da cuenta de que son inmaduros. O al revés, los ve muy jovencitos, pero tienen una madurez que le sorprende a usted, ¿no es cierto? Porque la madurez no está supeditada a la edad. Hay muchos que consideran de que a las personas adultas, ancianas, son muy sabias. Pero si usted estudia la vida de Salomón, se dará cuenta lo que él mismo dice, que no es precisamente la edad lo que da la sabiduría, sino muchas veces la experiencia. Así es que no puede ser que porque alguien sea muy anciano va a ser mucho más sabio que un jovencito que apenas comienza. Lo que le da la sabiduría es la experiencia, ¿no? Ahora estamos hablando de una sabiduría terrenal, no la sabiduría que da Dios, la sabiduría espiritual.
Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje: palabras afirmadoras y estimulantes para los padres. Este mensaje lo puede volver a escuchar en nuestra aplicación móvil o a través de nuestro podcast. Este mes de mayo, en Visión para Vivir, le estamos ofreciendo el libro escrito por Max Lucado, titulado Fuiste creado para un momento como este. Si este título le suena familiar, es porque fue lo que Mardoqueo le dijo a su prima Esther cuando el pueblo judío iba a ser asesinado. Así como Mardoqueo le dio una palabra de aliento a su prima, Dios también tiene una palabra de aliento en 5 letras para usted. E-S-T-E-R, es decir, Esther. Así es, el libro de Esther fue escrito para leerse en los momentos difíciles de la vida, para que Dios muestre su poder ante las situaciones más complejas. Adquiera hoy su copia en agradecimiento por su ayuda económica al ministerio. Envíe su contribución a esta dirección: Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O nos puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le explicará cómo adquirir su copia del recurso este mes. Si es más conveniente donar electrónicamente, nuestro sitio web siempre es una forma fácil y segura para poder contribuir al ministerio y de esta manera adquirir su copia de la promoción del mes. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos continuará con palabras afirmadoras y estimulantes para los padres.
Este mensaje, palabras afirmadoras y estimulantes para los padres, es copyright 2009 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.